con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Banco del Austro, reactiva tus sueños.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Seis de la mañana con un minuto y nosotras estamos listas desde la cabina de FM Mundo para arrancar esta jornada junto a ustedes con las noticias y también los protagonistas para iniciar este día bien informados. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana. Muy buenos días, Carla.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Excelente mañana de este martes 3 de agosto, el segundo día laborable del octavo mes de este 2021. Mira que iniciamos agosto y es catalogado como el mes de las artes. Así que bueno, pues habrá que ver cuál es la agenda que nos brindan justamente para que los más pequeñitos de casa puedan acudir a los diferentes museos de la ciudad. Obviamente con todas las medidas de bioseguridad y conocer cuáles son los programas emblemáticos que lleva a cabo ahora mismo Quito, justamente para que los chiquitos puedan disfrutar de nuestra historia y también de esta época de vacaciones.
Así es, y también agosto es considerado el mes de los ventarrones en la capital. Sí. Ayer justo me acordaba de ti en la tarde porque empezó a correr un viento muy fuerte y en la madrugada me he despertado dos veces porque el viento es realmente fuerte. Tú sí. También lo has sentido.
Justo te contaba que al venir para acá vimos cómo en el balcón se cayó todo el tendedero de la ropa. La verdad es que el viento fue tan fuerte que lo botó. Así que bueno, pues recomendación número uno, salga de casa bien abrigado, por favor. Y la dos, si es posible, no deje nada que pueda perderse o algo que volarse. Sea muy ligerito, exacto, en el patio de su casa porque o en un balcón, porque en estos momentos los ventarrones vienen y vienen con fuerza. Ustedes saben que el verano de que la capital por lo menos se caracteriza por aquello, así que no nos coja desprevenidos.
Así es, 6:03, ya saben, salga de casa con muy buena energía y abrigados porque en la tarde vamos a tener ventarrones, así es Quito. 6:03, arrancamos Notimundo al Día, siempre bien informados.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Y ahora revisamos los principales diarios del país. El Comercio titula: el conflicto legal por la alcaldía de Quito tiene cinco salidas. Entre ellas está la acción extraordinaria de protección, retomar la remoción y que el TCE dicte ejecutar su sentencia.
Y el presidente Guillermo Lasso se reunió con las autoridades de la SUAY. El primer mandatario ratificó su compromiso de campaña para la provincia austral. Esto es lo que nos cuenta Diario El Telégrafo.
Y mira que para seguir con el tema de Quito, Primicias dice: Corte Constitucional podría zanjar la pugna legal por la alcaldía quiteña, pero el municipio cumple ya dos meses de inestabilidad y paralización. Jorge Yunda y Santiago Guardera se disputan el municipio mientras la entidad no puede ejecutar su presupuesto y acumula temas urgentes. Y justamente de ese tema vamos a hablar más adelante con René Bedón, concejal de Quito, porque es importante que mientras se resuelve todo este problema jurídico, Quito está en medio y Quito tiene muchísimos problemas, Carla.
Y no sé tú, Clau, pero a mí me parece, voy a decir desde mi perspectiva nada más, creo que existen obras, sí, creo que hay visitas a los barrios, sí, pero yo pienso que estas son obras populistas.
Así es.
Más no existen en estos momentos obras trascendentales. No vemos una mejora ahora mismo en el sistema de transporte público. No hay solución frente al metro de Quito. Mira que ya se ha postergado la fecha de su inauguración. Hay en realidad cosas muy urgentes que hacer por la ciudad y, como te digo, hace falta obras trascendentales. Por eso quiero contarles que en Notimundo a la Carta, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, dijo que pese a que la Corte Provincial de Pichincha ratificó el rechazo al recurso de apelación contra la acción de protección aceptada parcialmente a favor de Jorge Yunda, no debería implicar que se lo absuelva de todas las acusaciones presentadas por la sociedad civil. Y añadió que el alcalde de la capital y el consejo le han fallado a la ciudad porque el correísmo y el anticorreísmo están enfrentados sobre la base de intereses políticos que van más allá de los ciudadanos. Escuchemos sus declaraciones en este tema.
Lo que está sucediendo en Quito es algo insólito, algo reprochable, algo que hiere a la mayoría de los quiteños y quiteñas. No podemos siquiera soportar verle a la ciudad como está ahora, ver estas disputas que se producen, ver cómo se respeta la ley, cómo los jueces sentencian sobre bases por lo menos muy dudosas, y mientras tanto la ciudad paralizada, la ciudad con el mayor número de pobres y extremadamente pobres, con el mayor número de desempleos, la más agobiada por la pandemia, y parece que aquí no pasa nada. Lo que yo puedo decirle, Carla, es que la remoción del alcalde Yunda fue perfectamente en derecho, que hay normas de la Constitución, por lo menos los artículos 95, 96, 100, donde está clarísimamente cómo es la democracia de acuerdo a los avances que tiene en el mundo. Democracia de participación ciudadana, como los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar a nuestras autoridades, como ya se acabó ese famoso argumento de que ya me eligió el pueblo, pues entonces gane elecciones. Así no es, porque el pueblo no le elige a usted para que establezca un feudo, una hacienda en la que usted, sus hijos, sus parientes puedan mandar y desmandar.
Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, auxiliar de la Función Judicial, manifestó que Beltrán fue víctima de falsificación de usuario clave y firma dentro del sorteo de causas del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Guzmán explicó que este proceso se realizó sin el conocimiento y sin la autorización de la funcionaria, debido a que a la hora que supuestamente ingresaron la acción a la Unidad Judicial Norte, Gabriela estaba en la unidad tercera de la familia, en donde registró otra causa. Escuchemos más.
De que prácticamente resulta imposible que Gabriela haya podido ingresar esa acción de acción de medidas cautelares que asoma con el membrete de la unidad judicial de Iñaquito. ¿Por qué? Porque ella no trabaja en la unidad judicial de Iñaquito. Al no trabajar allí y al haberse ingresado presencialmente la documentación, ella tendría que haber estado en la unidad de Iñaquito para poder recibir esa documentación. Pero aquí tenemos tanto el certificado del jefe de la unidad de la 20 milla, tenemos el registro del ingreso y salida del biométrico de la unidad judicial, tenemos...
El biométrico es el control de ingreso y salida de los funcionarios.
De salida, ya. Que dice que Gabriela ingresó a las 8 de la mañana, a las 7:31:15, y se retiró a las 17:02:20. Ya.
Y precisamente para continuar hablando de la capital de los ecuatorianos, la cooperativa 6 de diciembre también fue autorizada para cobrar la nueva tarifa. Esta es la cuarta compañía de transporte urbano en aprobar los controles planteados por el municipio de Quito. La tarifa autorizada para cobrar es de 35 centavos luego de aprobar los estrictos controles para brindar servicio en la capital. 6:09 y seguimos con el tema de la capital. El comercio titula: Yunda presidió la sesión por el 2 de agosto. Guarderas dijo que el llamado era inconstitucional. Pero además, 200 policías custodian las inmediaciones del Palacio Municipal de este 2 de agosto, y parece que esa va a ser la tónica dentro del cabildo. Y por otro lado, el arzobispo de Quito ofrece mediar ante la crisis política que vive la capital. Como vemos, existe ya muchas alertas para que las personas estamos pidiendo a las autoridades que se llegue a un consenso, que se busque una salida legal y que Quito pueda ser la prioridad para todas las autoridades. 6:10. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Y
Y seguimos con el desarrollo de la información. En Notimundo a la Carta, la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, indicó que gracias a la gestión de la empresa privada, el proceso de vacunación en Ecuador se ha desarrollado con éxito. Informó también que este jueves 5 de agosto el Ejecutivo presentará el plan integral de la pandemia denominado Fénix y precisó que este permitirá realizar un estudio poblacional y geográfico del comportamiento de COVID-19 para determinar nuevas medidas como la aplicación de una tercera dosis u otras. Escuchemos lo que dijo la ministra Garzón.
Por ahora tenemos el mismo reporte que nosotros lanzamos la semana anterior en el COE. Tendremos que esperar más o menos hasta el martes o miércoles que ya se hayan hecho más genotipificaciones. Quiero también recalcar que nosotros somos el segundo país que más genotipificaciones hacemos en Sudamérica. Con una gran colaboración, por supuesto, del INSPI, de las universidades como la Espíritu Santo, la San Francisco, la Universidad Técnica Particular de Loja y desde la semana anterior también la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y eso nos permite monitorear cómo está dispersa la variante Delta en el país. Por ahora no tenemos más casos, creo que estamos haciendo un excelente trabajo de control de brotes epidémicos y eso nos ha permitido contener esta variante que como ustedes habrán visto en las noticias internacionales está causando ya problemas en otros países, ¿no? China lanzó una alerta sobre lo que está pasando a nivel poblacional con esta variante. Nosotros estamos controlándola muy rápidamente, muy tempranamente, para evitar que se riegue como pólvora en nuestra población. Entonces, estamos haciendo los controles epidemiológicos y el monitoreo a nivel comunitario para contener los brotes tempranamente.
Y sobre la vacunación en el país, el gobierno anunció el comienzo de la iniciativa denominada Pasaporte de Vacunación, la cual es presentada en cooperación con el sector privado. El secretario general de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, dijo que más de 500 empresas se sumaron al proyecto que brinda beneficios a la población inmunizada. Aquí sus declaraciones.
Tenemos que sentirnos orgullosos también, porque este fin de semana, el día sábado, llegamos a una meta histórica. Llegamos a 9 millones de ecuatorianos vacunados con la primera dosis en menos del tiempo que habíamos planteado. Obviamente la meta es llegar a 9 millones de ecuatorianos con dos dosis en los 100 primeros días de gobierno. La idea de estar aquí hoy y de poder presentar conjuntamente con la empresa privada este pasaporte de vacunación es que los ciudadanos sepan que además de tener los beneficios de vacunarse con la segunda dosis de forma gratuita y de poder obviamente salvar sus vidas, van a tener un beneficio económico y de muchos otros ámbitos entrando a este pasaporte de vacunación y obteniendo los beneficios que representan ponerse la segunda dosis. Y que una vez que tengan el carnet puedan asistir, puedan informarse en esta página de pasaporte de vacunación, puedan informarse de los beneficios que tienen y acudan a sus comercios, a las tiendas, a los locales favoritos y puedan tener estos beneficios adicionales. Yo creo que este es un esfuerzo de toda una sociedad que merece ser aplaudido, que hoy es ejemplo a nivel internacional y que nos debe motivar a seguir resolviendo no solamente este problema que estamos a punto de llegar a la primera meta, sino continuar con el 100% de la vacunación y, por supuesto, comenzar la reactivación económica que viene después de la vacunación.
Bueno, pues definitivamente hemos visto, Claudia, que con este pasaporte de vacunación accedes a descuentos en comida, en cine, incluso para asistir a algunos centros de belleza. Me parece que es una iniciativa que ayudará muchísimo a que incluso las personas pierdan el miedo a vacunarse. ¿Ya te inscribiste tú para recibir tu pasaporte de vacunación?
Yo la verdad no me he inscrito todavía, pero sin duda lo voy a hacer todo lo que sea necesario para incentivar que las personas se sigan vacunando. Pero mira, Carla, que yo había revisado a nivel internacional que este certificado de vacunación genera protestas, por ejemplo, en Francia, en Alemania, así protestaron, es. Pero protestas masivas porque están considerando que no es legal que te pidan un certificado para poder moverte, y creo que esa discusión también se va a abrir aquí en Ecuador para porque, por ejemplo, que te den descuentos está bien, pero que te digan con este pasaporte tú puedes viajar de aquí a Cuenca, por ejemplo, eso va a establecerse ya a través de normas un poco legales.
En efecto, mira que de hecho muchas personas han mencionado que a través justamente de esta normativa que aún no está impuesta, ¿no? Uh-huh. Podrías estar incluso vulnerando los derechos humanos de muchas personas. Hoy estará justamente con nosotros el doctor Fernando Sacoto, él es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, y con él conversaremos sobre la vacuna como requisito de movilidad, así que quédese pendiente. Tienes más información, Clau.
Así es. El primer lote de la vacuna CanSino arribará al Ecuador la mañana de este 3 de agosto. El Ministerio de Salud confirmó la llegada del fármaco de origen chino para combatir el COVID-19. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en Tababela, se realizará el evento especial para recibir las primeras dosis de esta vacuna. En total serán 200.000 a ser incluidas en el proceso de inmunización masiva. La ventaja de esta dosis es que es monodosis, así que es una sola inyección y es importante porque hay muchas personas que ahora existe otro problema, no se están poniendo las segundas dosis, entonces también es muy importante que las personas hacemos un llamado, si es que ya tiene la primera dosis, acuda a recibir la segunda dosis en el tiempo que ya lo ha dicho el Ministerio de Salud.
Así es, bueno, y estaremos muy pendientes también desde este espacio informativo para ver si tenemos la oportunidad de hablar con un epidemiólogo y que conozca más detalles de lo que sería la CanSino. Si bien es cierto, hay personas que llegan a la fila y le dicen, le voy a aplicar tal o cual, algunas incluso se han retirado porque no es la que esperaba. Y no es así, todas las vacunas salvan su vida. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
De la mañana con 16 minutos y mira, Carla, que Quito ya está amaneciendo, tenemos un cielo despejado, tú ya nos vas a contar más adelante cómo va a estar el tiempo el día de hoy. Mientras tanto, yo les digo que recuerden que es martes y en Quito los vehículos que pueden transitar son aquellos cuya placa terminan en 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, cuéntanos.
Por favor, para que respeten esta normativa de movilidad, eviten multas, eviten sanciones. Y respecto al clima, a ver, vamos a estar muy pendientes de cómo se va a desarrollar la mañana del día de hoy. Ahora mismo estamos a 8 grados centígrados, vemos cómo poco a poco va saliendo el sol y la máxima temperatura que tendremos hoy será de 7 grados. No se esperan precipitaciones, pero como Clau ya les mencionó, hoy tendremos ventarrones muy, muy fuertes, así que por lo tanto salga abrigado de casa, por favor.
Y ahora también importantes recomendaciones. Para mí lo primero es la familia. Quiero volver a viajar con tranquilidad y por ellos primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas, por eso, por todo lo que está primero en tu vida. Consulta la fecha y lugar de vacunación sin costo en el Banco del Barrio. Banco Guayaquil, primero tú.
También ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Haz ya mismo tu reserva al 099-07-40000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado el desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Y recuerde nuestro contacto de WhatsApp que es el 098-999-9819. Usted es muy importante para nosotros, así que cuéntenos justamente cómo avanzan pues las obras en su barrio. ¿Usted ve que han estado estancadas? ¿Hay un progreso en la capital? Cuéntenos más detalles a nuestro WhatsApp al 098-999-9819. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita.
que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad, de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide, sueña con un mundo mejor.
Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Compra, compra y compra en Estados Unidos porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Let's go.
¡Toyota Go!
¡Toyota Go!
¡Toyota Go!
No importa cómo viajes o a dónde, nadie queda atrás. Descubre, viaja, comparte. Súmate a la comunidad que viaja por un mundo mejor en toyotago.com.es. Están todos invitados. Toyota es Toyota. Y desde 1959, Toyota es Casabaca.
Deportivo Cuenca cumple 50 años. Y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario. Todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarlo, le quedó un remate adentro. ¡Gol!
Banco del Austro, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes, aquí en FM Mundo.
Mundo Express.
Todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.
Arrancar la jornada con los temas del momento, una buena dosis de información y estupenda música.
Ahora prendemos tus mañanas con una gran programación.
Y somos tu mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora,
los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 24 minutos y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora vamos a seguir tratando el tema de la capital, que nos preocupa muchísimo a todos los capitalinos, porque la situación realmente se vuelve insostenible. Y nos contactamos con René Bedón, concejal de Quito. Muy buenos días, señor concejal, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Carla, Claudia, y a toda la ciudadanía de Quito que nos escucha, sobre todo con este tema tan preocupante para la ciudad.
Concejal Bedón, mientras Jorge Yunda y Santiago Guardera siguen en la disputa jurídica, en medio está Quito y los concejales también están paralizados y no pueden continuar trabajando con las obras, con las decisiones que son importantes para la capital.
Sí, efectivamente existe esta disputa jurídica en la que una sentencia de corte provincial ha aceptado una acción de protección y por lo tanto ha dejado sin efecto el proceso de remoción planteado en el seno del Consejo Metropolitano, y Jorge Yunda, tal virtud, está ejerciendo atribuciones como alcalde de Quito. Pero por otro lado tenemos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que a su vez establece que el proceso de remoción ha sido válido, y en tal virtud Santiago Guarderas también está actuando como alcalde de Quito. Uh-huh. En este momento tenemos esas dos sentencias contradictorias y todavía la Corte Constitucional no ha respondido a la pregunta de base que es quién qué sentencia pesa más y por lo tanto quién debe ejercer completamente las atribuciones. Y mientras tanto, como usted lo ha indicado, Quito está detenido. Nuestro trabajo es legislar y fiscalizar, y hay varias ordenanzas que se encuentran pendientes de trámite, porque como usted entenderá, hay muchas sesiones a las que vamos y solo estamos pendientes de los acontecimientos políticos, y creo que Quito no se merece esto. Uh-huh. Sentencias como la de reactivación económica en el sector inmobiliario. Tenemos ordenanzas que por mandato legal, como es la LOTUX, tienen que ser dictadas en este año, como es el plan de uso y gestión de suelo, como anexo del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que se construye una vez cada 12 años y que constituye el futuro de Quito, el futuro de nuestros hijos, y que no tiene avanza precisamente porque estamos en estas discusiones de quién es alcalde de Quito. Y antes estábamos en las discusiones de qué sentencia va a salir, cuáles son las acciones que están pendientes, y antes aún estábamos en las discusiones de si Jorge Yunta renuncia o no renuncia. Es decir, el municipio lleva varios meses detenido en su trabajo legislativo por estas lamentables circunstancias que Quito no merece.
¿Y su posición sería que el Consejo Metropolitano continúe trabajando mientras esto se resuelve en la parte legal? Pero ¿cuáles son las urgencias que tiene la capital?
Sí, mi posición es que el Consejo debería continuar trabajando. Claro, tenemos la dificultad de que tenemos dos sentencias contradictorias. La Administración de Justicia nos ha colocado en esta situación de generar este mare magnum jurídico, que tiene un problema sustancial, un problema de base. Es que la Constitución del año 2008 ha evidenciado sus profundas fallas, porque esto es arquitectura constitucional. Y entonces la Constitución del 2008 evidentemente es defectuosa. Esa arquitectura construida en Montecristi es defectuosa, se lo ve claramente en estos momentos. Y entonces, con esa arquitectura defectuosa, lo que debió haber pasado es que del contencioso electoral sí pudo haber habido una discusión constitucional, pero planteando un recurso extraordinario de protección. Sin embargo, se plantearon, por esos resquicios que deja la normativa, se plantea una acción ordinaria de protección que termina en estas dos sentencias contradictorias. En derecho eso ya se llama una división de la continencia de la causa, cuando una sentencia dice sí y la otra sentencia dice no. Entonces nos colocan en esa posición, y claro, esa duda. Nosotros en el Consejo Metropolitano no somos jueces. Los jueces son los que tienen que resolver esta profunda contradicción, esta división de la continencia de la causa. Y mientras tanto, yo considero que hay que ir a trabajar. Hay algunas convocatorias realizadas por el alcalde Santiago Guarderas a las que hemos concurrido. Ayer no hubo la sesión, el día de hoy también se concurrirá, no veamos qué pasa, pero también he concurrido en las reuniones que convoca el alcalde Yunda, que también tiene la otra sentencia. Básicamente, ¿por qué? Por ese anhelo que tenemos de trabajar. En este momento creo que es importante que todos juntemos el hombro y nos sentemos a seguir legislando. Con un aditamento adicional, que hay una norma que dice que si usted no concurre tres veces, también puede ser materia de un proceso de remoción, esa inasistencia. Y entonces, claro, para evitar generar otro tallarín jurídico como el que estamos viviendo, imagínese lo que sería que de pronto no vamos a unas sesiones, nos vamos a otra, se juntan tres y de pronto tampoco existe Consejo Metropolitano y ya se va a dejar de discutir si es que Quito existan dos alcaldes, también se empezará a discutir si existen 44 concejales. O sea, esto puede terminar transformándose en un lío jurídico más fuerte del que tenemos actualmente.
Buenos días, concejal. Les saluda Carla Arcentales. Un poco para concatenar la pregunta que le acaba de hacer Claudia, me parece también oportuno analizar la parte de las obras en Quito. Comentábamos nosotros en este espacio que definitivamente de que hay obras, pero son obras populistas, obras trascendentales, en donde se puede observar que el alcalde acude a los diferentes barrios de Quito, a los mercados, pero ¿qué pasa con estas obras que tienen que marcar el presente y el futuro de la capital? Vemos también que en estos momentos existe un Consejo Metropolitano de Quito, de cierta manera, más preocupado en el ámbito jurídico que preocupado en asignar obras. Recordemos que Jorge Yunda ha mencionado de una manera bastante atípica que él ahora va a escuchar las propuestas de parte del Consejo Metropolitano de Quito para que ustedes sean justamente los que promulguen qué se debe cambiar en la capital. Ahora entonces, desde el Consejo Metropolitano, ¿qué cambio viene? Porque si es que nos esperanzamos por los alcaldes, ¿en dónde vamos a terminar?
Muchas gracias. Sí, uno de los temas fundamentales es que los concejales legislan y fiscalizan las obras, pero no tienen que realizar las obras. Exacto. Es una tarea propia del ejecutivo, del administrativo, del alcalde de Quito, en este caso de los alcaldes de Quito, que deberían ser los que ponen en marcha eso. Y justamente, si usted recuerda, cuando se pidió la renuncia, inicialmente en los primeros pasos que daba este proceso, se le pidió la renuncia al alcalde Jorge Yunda porque básicamente la ciudad estaba detenida, la ciudad necesitaba de baches y en temas esenciales, como por ejemplo la podada de los parterres centrales en las vías. Yo recuerdo que tuve que, a través de un tuit, lograr que la avenida Eloy Alfaro se realice una poda, porque parecía una selva esa avenida Eloy Alfaro un día que yo pasaba por ahí. Tuve que mandar un tuit, me respondieron que inmediatamente lo hacía, yo soy director de esa empresa, y en los dos días no pasaba nada. Me tocó repetir, decirme hacia mí que soy director de la empresa, no me hacen caso, ¿cómo será la ciudadanía? Entonces, eso es lo que motivó esa inacción en la que habíamos caído, y naturalmente son importantes las obras que usted menciona, el alcantarillado, los adoquinados, el pavimento, pero hay otras obras que son trascendentes para la ciudad. La obra fundamental, el metro de Quito. Tenemos una inversión de $2,000 millones de dólares enterrada bajo suelo, en que es la inversión más importante que ha realizado Quito en su historia, una de las más fuertes inversiones de la República del Ecuador, y además ofrece una oportunidad enorme para la ciudad. Le acabé de comentar que sobre el plan de uso y gestión de suelo, donde se van a implementar los instrumentos previstos en Hábitat 3 que se realizaron en Quito, como por ejemplo la construcción en altura, que permite esa construcción en altura alrededor de las estaciones del metro, evitar que la ciudad se vaya a los valles y por lo tanto vaya deteriorando las quebradas y vaya deteriorando otros sitios de protección ecológica. Y entonces esa protección ecológica se ve afectada porque en el metro no empieza a funcionar y por lo tanto la planificación de la ciudad no puede generar esos instrumentos de hábitat como la construcción en altura, que además genera el cobro de concesión onerosa de derechos, que son recursos económicos frescos que llegarían al municipio precisamente para realizar esas obras. Y entonces estamos atados a generar el plan de gestión de suelo, pero atados a que el metro funcione, a que el metro permite esa interconexión entre paradas en centralidades que permitan que la ciudad no se vaya expandiendo y salir de ese desarrollo horizontal que actualmente tenemos y que tantas dificultades nos ha traído por un desarrollo vertical recomendado por Naciones Unidas. Esa obra, la de 2,000 millones que se encuentra bajo suelo, no tiene un vicio de solución y siguen pasando las semanas y semanas, porque si imagínense, si nosotros tenemos la confusión, tiene la confusión la ciudadanía, los concejales nadie nos responde la pregunta de base que debería respondernos la función de un día: ¿quién es el alcalde de Quito? Imagínense la posición de los organismos multilaterales de crédito y de todos aquellos organismos internacionales que tienen que apoyar la implementación del metro. Me imagino que pensarán que simplemente es increíble que en Quito en este momento no podamos avanzar con la implementación de esta obra. Entonces creo que lo fundamental es el metro de Quito, y para eso también hay otras obras fundamentales. Hay que llenar ese metro, necesitamos movilizar al menos 400,000 personas para que el metro funcione y no sea un problema financiero tanto para Quito y luego trasladarlo al gobierno central. La construcción de la de la vía Labrador Carapungo, para que ese importante sector de la ciudad se junte, también está pendiente, y está pendiente porque el metro no arranca. Hay importantes obras de vialidad, obras en materia ambiental que tampoco están realizándose.
Correcto, concejal Bedón, pero a mí me salta una duda. Usted dice que van a las reuniones que convoca Santiago Guarderas y van a las reuniones que convocan Jorge Yunda. ¿En qué reunión van a tomar decisiones? ¿A qué alcalde ustedes están haciendo caso? Porque tampoco es tan simple de pongámonos a trabajar y van a las dos reuniones, pero no pueden tomar ninguna sola decisión porque no saben cuál es el alcalde.
Sí, a ver, las decisiones muchas veces pasan por el seno de las comisiones. En ese seno de las comisiones estamos tratando de trabajar. Le pongo un ejemplo, en la Comisión de Uso de Suelo que yo presido, el día de ayer convoqué a una sesión que luego fue dejada sin efecto porque no sabían con qué administración municipal tenía que funcionar. Dejaron sin efecto la convocatoria. Así yo es. El día de ayer les manifesté y les dije, a ver, al ratito, el presidente de la Comisión de Uso de Suelo, oye, los concejales de los miembros de la comisión, ninguno de ellos es Santiago Guarderas, perfectamente los cinco miembros podemos continuar trabajando. Y pedí que solicite con unas delegaciones atribuidas por los secretarios a los secretarios de comisión, se convoque a la sesión de con la Comisión de Uso de Suelo para el día de hoy que voy a manejar. Pues creo que en las comisiones podemos seguir trabajando adecuadamente. Veamos qué pasa con los órdenes del día. Pero esa pregunta que usted me hace es la pregunta de base que tiene que respondernos la Administración de Justicia, porque nosotros no somos jueces para decir, ¿sabe qué? Yo hoy decido por mí y ante mí que el alcalde, que la sentencia de la Corte Provincial en materia constitucional es más que la de la Tribunal Contencioso Electoral. Y yo mañana decido que la Contencioso Electoral es más. ¿Y qué tal si los jueces deciden otra cosa? Y después me dicen, no, la sentencia que usted decidió que era más importante no lo es. Yo tengo mi propio criterio, yo creo que es una materia especial y que el Tribunal Contencioso Electoral es quien debería ordenar la ejecución de los actos. Pero eso es lo que yo creo. Y quien tiene que responder la pregunta de base no es del Consejo Metropolitano. El Consejo Metropolitano ya hizo su trabajo. Quien tiene que responder a esa pregunta de base es la Administración de Justicia en un eventual recurso extraordinario de protección que debe ser planteado mientras tanto, quienes fueron parte del proceso tienen que resolver lo más rápido posible la Corte
Constitucional. Mientras tanto, usted va a seguir asistiendo a las dos sesiones del Consejo.
Sí, voy a seguir asistiendo, pero sobre todo voy a seguir trabajando en el seno de las comisiones, que creo que por estar distraídos en esta discusión jurídica que se produce a un nivel más alto, que es el Consejo Metropolitano, las comisiones no deben parar. Tenemos que seguir trabajando en las comisiones, que es lo único que podemos hacer en este momento los concejales, tratar de generar trabajo en el único espacio donde existe certeza jurídica, que es el seno de las comisiones.
Perfecto, agradecemos al concejal René Bedón. Es muy importante toda la situación que está pasando, Quito, es realmente grave este nudo legal que tenemos, pero por otro lado es importante que se siga haciendo cosas para la capital. Muchísimas gracias, concejal.
Muchas gracias a ustedes y gracias también a la ciudadanía.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Para mí lo primero es la familia y quiero volver a abrazar a mis abuelos sin miedo. Y por ellos, primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas por todo lo que está primero en tu vida. Consulta la fecha y lugar de vacunación sin costo en Banco de Barrio. Banco Guayaquil, primero tú.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará. Lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Realiza tus reservas al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Y manténgase en sintonía de FM Mundo, que a partir de las 7 de la mañana está aquí Rodrigo Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo. Nosotros nos vamos un corte y regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad, de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable, acabados de alta gama, edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-304-3915. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposita y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Enseguida, lo que debes saber.
6:42 y el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el pedido de sanción en contra de la asambleísta Rosa Cerda de Pachacútic por haber llamado a que roben bien en un evento del movimiento indígena semanas atrás en Napo. La decisión se tomó este lunes con base a una queja del asambleísta independiente Eitel Zambrano, una vez que el viernes pasado completó los requisitos para este proceso. El primer vicepresidente Virgilio Saquicela, legislador independiente Darwin Pereira de Pachacútic, Natalie Arias Secreo, Johanna Moreira de Izquierda Democrática y Ronnie Aliaga de UNES, vocales del CAL, votaron a favor de la calificación del documento.
Y este lunes iniciaron las actividades que cumplirá la misión del Fondo Monetario Internacional en Ecuador para la revisión anual de la situación económica para analizar los avances del acuerdo de financiamiento extendido que permitió el país enfrentar la crisis originada por la pandemia de COVID-19. Durante este mes de agosto se realizarán una serie de reuniones técnicas con diferentes instituciones del Estado y representantes del sector privado y también de la sociedad civil. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que con el FMI también se está preparando el escenario para la recuperación del Ecuador y se comunicará los avances y acuerdos a los que lleguen con este organismo multilateral.
Vamos a cambiar de tema ahora mismo, que son las 6:43. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clic
arranca la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
6:44 y ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando en el mundo a través de las redes sociales. Y tenemos aquí, Israel reporta más de 3,000 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la primera vez que tiene Israel una cifra tan alta desde marzo. Y además recordemos que en este país ya se está aplicando la tercera dosis de la vacuna Pfizer, justamente para elevar la protección dentro de los ciudadanos. Y por otro lado, también Israel reporta que estas personas no han tenido que llegar a cuidados intensivos.
Les contamos también que Canadá impone multa de casi $20,000 a viajeros por proporcionar información falsa sobre su estado de vacunación. Y en otro tema, el gobierno del presidente Joe Biden extenderá de manera indefinida una política de la era de Trump que permite la expulsión rápida de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
6:45 y es momento de enlazarnos con imagen también a todas nuestras plataformas digitales para que ustedes estén pendientes justamente de este diálogo que vamos a mantener ahora mismo con el doctor Fernando Sacoto. Él es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y hablaremos con él sobre la vacuna como requisito de libre movilidad. Ahora sí, doctor, empecemos por la pregunta clave. ¿Se puede exigir un carnet de vacunación para entrar un bus, para ir a trabajar, para acudir a un supermercado, para poder realizar cualquier tipo de comercio en la capital? Cuéntenos un poco de su perspectiva al respecto. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muy gentil, muchas gracias por su invitación. Bueno, realmente no es posible tener una respuesta afirmativa absoluta, es decir, habría que mirar un poco las conveniencias y también el mecanismo práctico de poder hacerlo frente al hecho de que estas medidas de obligatoriedad que se están implementando en algunos países realmente ciertamente se justificarían por el hecho de que en salud pública el bienestar general está sobre el bienestar individual. Uh-huh. Sin embargo, también creo que es necesario entender que una posible mecanismo de establecer una medida de ese tipo debería estar en el marco de otras acciones para que se lo mire como una acción articulada de respuesta integrada, que me parece que en Ecuador hay que todavía insistir en ello.
Ahora, ¿usted cree que justamente con exigir a largo plazo tal vez de carnet de vacunación para realizar diferentes actividades se estarían violentando los derechos constitucionales o universales? Porque justamente se pronuncia, la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que la vacunación es completamente voluntaria.
Claro, naturalmente, el hecho de que la vacunación es voluntaria creo que no está fuera de duda. Sin embargo, por eso digo, habría que mirar particularidades. Por ejemplo, hay personal que está en alto riesgo tanto por sí como por la posibilidad de contagio, por ejemplo, personal de salud. Por ejemplo, personal que está en residencias de ancianos, por ejemplo. Uh-huh. ¿No es cierto? En esos casos, ciertamente, podría considerarse el hecho de la obligatoriedad de vacunación tratándose de determinado tipo de actividades que conllevan un alto riesgo, tanto personal, pero fundamentalmente un riesgo colectivo. Es decir, nuevamente, si es que en lo personal pues yo desatiendo una recomendación de carácter médico y en carácter individual, finalmente no pasa nada, el afectado soy yo. Pero si resulta que yo no hago caso omiso de medidas que son necesarias y que de salud pública, que son generales, entonces al hacerlo, no solamente que me estoy afectando yo, sino también afecto potencialmente al resto de personas. Entonces eso debe considerarse. Sin embargo, insisto, el tema de obligatoriedad tendría que que reflexionarse adecuadamente. Creo que hoy lo que se está dando o se están dando es otro tipo de medidas en las que hay ciertos estímulos positivos para que la gente se vacune. Eso me parece bien. Entonces, junto con eso también hace falta una mayor información de carácter amplio respecto de los grandes beneficios que tiene la vacuna, sin duda alguna, pero también de las limitaciones que tiene al no impedir el contagio y la transmisión.
Es decir, la ciudadanía está en el libre albedrío de escoger o no su vacuna, y el Estado no puede privarle de acceder a todos los centros de entretenimiento, de compras, de ingresar a algún lugar público por no tener el carnet de vacunación.
El Estado tiene la obligación de ofrecer universalmente la vacuna de manera gratuita como un derecho de la población. Hacer uso de ese derecho es parte, naturalmente, de la plena conciencia personal, pero insisto, tiene que haber, no se trata en este caso de contraponer derechos individuales versus derechos generales. En salud pública el bienestar general está sobre sus derechos individuales, y lo que habría que apelar más que a los aspectos coercitivos es también a los aspectos de propia conciencia y de corresponsabilidad personal, ciudadana, familiar, a efectos de que exista en definitiva una mayor aceptabilidad, que yo creo que en el caso ecuatoriano se da, es diferente, ¿sí?, a otros países en Europa, por ejemplo, en donde hay toda una serie de movimientos que son muy fuertes. En el caso ecuatoriano no creo que exista a este nivel, sin embargo, me parece que en muchos casos lo que hay es desconocimiento. Habría que ver qué es lo que pasa con personas en sectores rurales, en sectores campesinos, indígenas, en sectores afroecuatorianos, en fin, en zonas marginales, en donde me parece que hace falta una mucha mayor información.
Así es, y es que bueno, desde este espacio informativo nosotros hemos mencionado de manera reiterativa que la vacunación es la única manera que tiene usted de salvar su vida. Quiero tocar otro tema aprovechando este espacio con usted, doctor, ya que es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. El día 3 de agosto se prevé, justamente hoy, de hecho, se prevé que llegue el primer lote de la vacuna CanSino a nuestro país. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuentan con la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Ahora ya llega a nuestro país esta vacuna de CanSino, que es también monodosis. ¿Podemos hablar un poco sobre las propiedades que tiene justamente esta vacuna para darle frente al COVID-19 y que la gente esté bien informada de que también es óptimo aplicársela?
Bueno, naturalmente, como usted sabe, las vacunas que se están administrando en el mundo han tenido previamente todo un proceso de validación, un proceso de comprobación de su eficacia y efectividad, de tal manera que este es el caso también de CanSino, con la ventaja que ya usted le ha señalado, que se trata de una sola dosis, lo cual naturalmente genera un beneficio adicional por el hecho, pues, de que no es necesario esperar un tiempo determinado para una segunda dosis, lo cual va a permitir, en definitiva, avanzar más rápidamente, no solamente en la meta que el gobierno se ha planteado, que me parece que lo está haciendo de manera adecuada, pero también en términos de ir más allá, es decir, de poder lograr en el menor tiempo posible una inmunidad poblacional más alta en niveles útiles. Se ha reportado ya en niveles que se requieren en el mundo, y eso es importante recordar. En esta pandemia, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, y estamos hablando de todo el mundo. Por tanto, contribuir para que la población ecuatoriana y a su vez para que la población mundial alcance estos niveles altos, pues sin duda alguna va a ser beneficioso con esta vacuna.
Doctor, hablemos un poco sobre las bondades de CanSino, aparte de ser monodosis. ¿Cuál sería el porcentaje, por ejemplo, que tiene para cubrir el COVID-19? ¿Cómo enfrenta también a la variante Delta, a pesar de ser una sola dosis? Contemos sobre las bondades que tiene esta vacuna, porque yo sí considero importante que la gente se informe al respecto, para que cuando no llegue a la fila diga: no me tocó la vacuna tal, la vacuna cual, no me aplico. No, en absoluto. Todas las vacunas salvan la vida. ¿Cuáles serían las bondades de CanSino?
Sí, naturalmente. Y en este caso, yo me atrevería a decir que posiblemente, cuando las personas se enteren en mayor grado, tanto a través de los medios de comunicación como ustedes, cuanto a través de la comunicación oficial, seguramente no solamente que no va a averiguar de qué tipo de vacuna le están implementando, sino seguramente que va a haber una aceptación plena nuevamente por el hecho de la característica de una monodosis, que se ha demostrado que es que protegen alrededor del 90% sobre frente a la, sobre todo a transmisión grave y con riesgo de hospitalización, que se ubican todas las vacunas cercanas al 100%. Ya luego, para la transmisión, la efectividad baja un poco, pero naturalmente en cuanto a riesgos versus beneficios es infinitamente superior, y por tanto la conclusión es de que la mejor vacuna es la que llega más rápidamente al brazo de la persona.
Así es, tengo un dato importante para acotar justamente a lo que usted mencionaba ahora mismo. Los expertos en referencia a la vacuna CanSino señalan que justamente esta dosis induce respuesta inmune generando anticuerpos neutralizantes específicos después de 14 días posteriores a la vacunación, con un pico máximo del día 28, tomando en cuenta que es una sola dosis. Y bueno, doctor, pues un mensaje final para todas las personas que están ahora mismo escuchándonos, para que puedan vacunarse a pesar de que no hay obligatoriedad, pues definitivamente es lo que cambia nuestra vida.
Bueno, yo creo que también a la ciudadanía, sin duda alguna, se han reportado manifestaciones de concentraciones poblacionales, de fiestas, sobre todo de actividades familiares que se realizan, que tienen alto riesgo y que necesitan esta corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, yo alertaría también que no se trata solamente de la vacunación. Yo creo que el gobierno tiene que insistir también y tiene que profundizar y tiene que fortalecer las actividades de prevención comunitaria a través de pruebas masivas a mayor escala, a través de estos mecanismos de rastreo que tienen una base comunitaria, para lo cual se requiere fortalecer la atención primaria de salud en el Ecuador, de tal forma que la respuesta, junto con actividades de comunicación y educación, que también deben fortalecerse, sea vista de manera integrada y no solamente con la vacunación, porque no es una bala de plata y que necesita ser, en definitiva, ser parte de esta estrategia integrada y articulada de esfuerzos en los que el gobierno tiene que insistir y que tiene que fortalecer.
Muchísimas gracias, doctor Sakoto, por acompañarnos esta mañana en este espacio informativo. Que tenga una excelente jornada.
Gracias. De igual manera, siempre es su orden.
Muchas gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Claudia, tú tienes más información para nosotros ahora mismo.
Así es, 6:56 y ahora vamos a revisar el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública con corte al 1 de agosto del 2021. Las personas que han recibido la primera dosis son 9,152,867. Y las personas que ya recibieron el total de la vacunación con la segunda dosis son 2,391,997. Y recordemos que esta es la cifra que tiene que llegar a 9 millones para iniciar el mes de septiembre. Ese es el objetivo del presidente Guillermo Lasso para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población. Pero recordemos también que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que hay que vacunar absolutamente a todos.
Así es, y mira que el día de ayer, en el diálogo que mantuvimos con la ministra de Salud, Jimena Garzón, ella anunció que hasta diciembre se espera que el 85% de la población ecuatoriana ya se inocule contra el COVID-19. Entonces, si bien es cierto, el gobierno hace todos sus esfuerzos porque los ecuatorianos estemos vacunados, trae las vacunas, en realidad gestiona en conjunto con la empresa privada todo para que las personas puedan tener justamente sus dosis, nosotros acudamos, por favor, vacunémonos. Sin duda, recibir una de las dosis contra el COVID-19, las dos en realidad, pues cambia nuestra vida, como yo ya mencioné.
Así es, Carla, pero también, por otro lado, hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Recordemos que esa es una de las recomendaciones. Los otros países, como Estados Unidos e Israel, que tienen un avance investigativo y tecnológico mucho más grande que nuestros países, ya volvieron a usar la mascarilla dentro de los espacios cerrados, sobre todo. Así que no bajemos la guardia, por un lado, vayamos a vacunarnos, y por otro lado también sigamos con las medidas de bioseguridad. Recuerden, la mascarilla y la distancia es muy, muy importante.
Así es, y bueno, pues estamos a pocos minutos de finalizar con este espacio informativo, agradeciéndoles a todos ustedes siempre por su sintonía. Quiero recordarles, para finalizar, nuestro contacto de WhatsApp, que es el 098-999-9819. A nosotros nos importa lo que sucede en su barrio. Hablábamos sobre las obras trascendentales y, y cómo vemos a Quito en estos momentos. Su opinión es muy importante y a lo largo de esta semana pues estaremos también tratando este tema. Y como ya les dije, ustedes son parte de este informativo, su opinión es importante.
Así que también nos pueden escribir a través de las redes sociales de la radio, @notimundo.es, y también a través de nuestras redes sociales personales. ¿Cuáles son tus redes,
Carla? A ver, a mí me encuentran como Carla Arcentales, Carla con C.
Con C.
Digo esto porque sabes que a veces me encuentran con K y esa no soy yo.
Ah, correcto, mira, tienes un homónimo. Y a mí me pueden encontrar como @ClaudiaRoura en Twitter y @LaRoura en Instagram. Así que nos pueden escribir para seguir encontrando los temas que sean prioritarios para la ciudadanía. 6:59 nos despedimos.
Así es, de rapidísimo, les quiero contar nada más cuáles son las vías habilitadas en Pichincha. Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, Quito, Calacalí, Calacalí, Nenegalito, Quito, Pifo, Baeza, El Chaco. Pues también tenemos, en cuanto también a la Amazonía, tenemos Tena, El Puyo, Coca, Sacha. Y bueno, pues es un día realmente maravilloso para que usted emprenda, si es que desea, un viaje a otro punto de nuestro lindo Ecuador. Obviamente con todas las medidas de bioseguridad.
Así es, Quito ya está completamente despejado con un sol radiante y así va a ser todo el día. Así que disfruten y que tengan un excelente martes.
Yo continúo con Hola Mundo. A todos ustedes, excelente martes.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Banco Guayaquil. Primero tú.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Banco de la...